Muy buenos días, 9:07 de la mañana de este día viernes 3 de junio. Estoy acá junto a Fernando Zavala, Niño Maravilla, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, doctor. Salieron las cifras de empleo de Estados Unidos.
390.
Si se esperaban 325, fueron 390. La tasa de desempleo se esperaba 3,5, fue 3,6. ¿Sabe, doctor? Es curioso, la cifra es buena, obviamente. Se crearon más empleos de lo esperado. Y a pesar de eso, ¿cómo están reaccionando los mercados?
Y qué raro que Elon Musk echó al 10% de la gente de Tesla.
No, todavía no.
Justo.
¿Ah? Todavía no. Oye, pero los mercados, los futuros apuntan para abajo. ¿Y por qué con una cifra mala los mercados apuntan para abajo? Porque lo que el mercado ve es que están los argumentos para que la Fed siga con su política de retiro de los activos monetarios, porque el mercado laboral está firme, está duro. Entonces la Fed no está causando... Acuérdate que el problema de cuando uno empieza a retirar estímulos monetarios es que puede generar desempleo. Sí. O baja la actividad económica y puede desempleo. Pero se encuentra todo lo contrario. Entonces, como que Jerome Powell tiene cancha, lamentablemente, para los mercados, y por eso que los mercados se dan para abajo.
O sea, una buena noticia se transforma en mala.
En una
corrección. Como ha sido últimamente. ¿Y cómo están los futuros? Están cayendo...
0.72 el Dow Jones, 0.71 abajo negativo y 0.95 el S&P 500 abajo también en este minuto.
Oye, la buena noticia ayer fue el cobre, que pasó a los 4.5.
Sí, hoy día seguía subiendo en la mañana.
Está retrocediendo un poquillo.
¿Retrocedió un poquitito?
O sea, 0.5 por ahí, 0.5%.
Oye, doctor, esta semana tuvimos... sí, tenés razón, está cayendo el cobre, pero están 4.5 de nuevo, bien. Oye, tuvimos varias declaraciones que se fueron como armando una especie de coro de que viene la embarradita. ¿Ya? Primero partió, creo que fue el martes o el miércoles, Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, que dijo textual...
El banco más grande del mundo de inversiones.
Claro, dijo, afírmense, brace yourself, porque viene un huracán económico. Eso es lo que es la figura que hubo.
No me digáis eso,
huracán económico. No. Jamie Dimon el miércoles. Espérate, después juegalo. Se me olvidó el nombre, pero el CEO de Goldman Sachs.
El señor Goldman.
Mr. Goldman. Mr. Goldman habló y dijo ayer que veía, lo dijo más suave, como en un lenguaje más formal, pero dijo que veía fundamentos negativos, que la actividad económica estaba, y esto es textual, dijo estaba... sufriendo una conjunción inédita de factores negativos al juntarse el retiro de los estímulos monetarios, la inflación derivada de la pandemia más la guerra de Ucrania. Y ayer en la noche circula, o en realidad hace un ratito, Reuters publica un artículo donde dice que Elon Musk le mandó un mail a los principales ejecutivos de Tesla, que le dice que tiene un, comillas, super bad feeling.
Sí.
Que viene mala la cosa y le pide que reduzcan 10% todos los empleos. Tesla a final del año pasado tenía 100.000 personas más o menos. Le dice, paremos todas las contrataciones nuevas y echemos a 10% las personas de la compañía.
Lo encuentro muy raro.
Agresivo, ¿eh?
Lo encuentro raro, sobre todo con las cifras que estábamos pensando que Estados Unidos efectivamente está generando empleo, que la venta de autos anda bien. Y Tesla, en este ambiente de boom de Tesla, que se supone que es una empresa que tiene que crecer fuertemente, porque eso es lo que dice el precio de su acción, Niño Maravilla, y está echando gente.
O sea, no, se está preparando para echar, no le ha echado nadie.
Se está preparando para echar y, perdón, valga la redundancia, echándole la culpa a la economía. Super bad feeling.
Mira, yo lo que creo, estimado doctor, es que estamos frente a un escenario que, si se dan algunos de los supuestos, podría efectivamente transformarse en una cosa bastante negativa. ¿Tú sabes cuántas recesiones ha tenido Estados Unidos desde el año 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial?
No
12.
Sé.
12 periodos recesivos, ¿ya? Que se considera una recesión, dos trimestres de caída, bueno, lo típico. 12. Y podríamos estar frente a quizá una 13ª.
A ver, la última que vivimos dramáticamente fue la subprime,
claro.
Año 2008. 2008 a 2022 son 14 años.
Claro, cada 15 años, más o menos.
14 años y, bueno, esa recesión fue...
No, esa fue verdad.
Fue más o menos dramática. O sea, ¿te acordáis las escenas de la gente yéndose con sus cajitas para la casa?
Sí.
Se recuperó muy rápido.
Lehman Brothers.
Sí, de Lehman Brothers y de todos lados.
Yo me acuerdo perfecto, 18 de septiembre del año 2008, yendo fuera de Santiago con mi padre, que trabajaba en ese minuto en un banco de aquellos, y me decía, me trataba de explicar a mí, que yo era un nene en esa época, qué es lo que estaba pasando en el mundo y cómo se veía la cosa. Y me decía, es impresionante que de los tres grandes bancos de inversión ya hay dos que ya no están, una cosa así. Uno se lo compró Bank of America, el otro quebró, y increíble.
Bueno, acuérdate que a Lehman Brothers, ¿cómo se llama? Fulk, se llama el presidente. Que le caía mal a todo el mundo,
claro.
Y le caía mal a Bernanke, le caía mal a sus colegas, y por eso nos rescataron Lehman Brothers.
No, doctor.
En el fondo sí, favor, o sea, todos favor. Los demás agacharon el moño rápidamente. Me acuerdo de esas reuniones que, oye, cómprame.
Pero eso son las películas. ¿Ah? ¿Tú sabes que yo tuve en mi, cuando estuve estudiando afuera, tuve una clase con un gallo que era trabajar en la Fed, junto con, ¿cómo se llama? Se me olvidó el bueno, no era, bueno, era uno de los...
El tiburón.
Exactamente, el Departamento del Tesoro, perdón. Y que había estado presente en esa reunión y nos contaba de primera fuente cómo habían sido. Y se parece bastante a lo que...
A lo que estábamos conversando.
Sí. A lo que no, porque le caía mal. En el fondo, en algún minuto había que poner un paralelé. Habían rescatado a varias compañías, se había hecho un rescate pasivo a, ¿te acuerdas?, a la compañía de seguro. Y en algún minuto se le acabó la paciencia y dijeron, alguien tiene que perder.
Oye, bueno, vamos a tener un invitado muy relevante en esta conversa, sí, que conoce de memoria, que fue vicepresidente del Banco Central y escribió un libro que se llama Introducción al Sistema Financiero.
Imagínate.
Y eso es como la madre de todas las madres en los sistemas financieros, son también las cuando pasan las recesiones.
Ahí es donde
realmente noticias salen primera portada, pero cuando los mercados financieros están creciendo, crecen calladitos.
Estamos todos
siempre
felices. Sí.
Estamos todos felices.
Cuando la marea sube, nadie sabe lo que pasa abajo.
Sí.
Oye, te iba a comentar otra cosa, perdona. Es que me ha llamado la atención el debate esta semana a nivel país, de que empieza a aparecer una cosa muy curiosa que yo, la verdad, creo que tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente hablando del concepto de precio justo. Lo dijo el presidente de la República en su discurso. Lo dicen los personajes de la Convención Constitucional en la nueva Constitución. Y la verdad que yo creo que es un concepto bastante complejo que deberíamos detenernos. Porque hasta ahora nuestro país lo que ha primado cuando se trata de buscar un precio para un activo es lo que se denomina comúnmente el precio de mercado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el doctor Camus tiene un terreno, ese terreno necesita que pase una carretera, entonces el Estado va y le dice, señor, le voy a expropiar, y la Constitución exige que al dueño de ese predio le paguen lo que se denomina el precio de mercado. Al final, de que hay una definición más técnica que no
precio
me acuerdo
comercial.
Ahora.
Precio comercial.
No, es como algo
pero
así como...
Es lo que...
El precio de mercado, al final del día lo que cuesta. Entonces, y se contratan, no sé, hay unos peritos y se hace un estudio y se llega a un precio que probablemente muchas veces está un poquito debajo, un poquito por arriba, pero más o menos se parece al precio de mercado.
No es el avalúo fiscal, que casi
no,
siempre...
No, por supuesto que no. Y ahora entonces está empezando a cambiar el debate y todo el mundo habla del famoso precio justo. Y yo la verdad me pregunto, doctor, primero, ¿qué es el precio justo? ¿Quién define lo que... ¿El precio justo para quién?
Bueno, eso lo estudiamos como 5 años en la
fuente de la demanda,
en la ciencia de la economía.
Cuando uno empieza a hablar de precio justo sin tener una definición que sea neutral, digamos, objetiva, que no la ponga ninguno de los involucrados en la transacción, es complejo, especialmente cuando uno de las dos partes es el Estado, en este caso de Chile. Entonces, mismo escenario, un personaje que tiene un terreno, que hay que pasar una carretera por ese terreno, entonces llega el Estado y le dice, le tengo que expropiar y le voy a pagar el precio justo. ¿Y cuál es el precio justo? Bueno, el que yo defino que es justo. Se acabó el...
¿Qué es lo que es justo? Entonces, ¿cuáles son las variables en la ecuación, en la función? Usted que es ingeniero.
Sí, po.
En la función para definir un precio justo.
Es que no está definido, y lo peor de todo es que una de las dos partes en esa situación hipotética probablemente tiene mucho más poder en esa relación para definir cuál es el famoso precio justo. Entonces se produce...
No es justa la relación.
Inmediatamente una injusticia.
Digamos, sí. ¿Ah?
Frente al precio justo. Sí, eso es lo complicado. Y cuando uno esto lo extrapola, obviamente, a todos los ámbitos de la sociedad, se empiezan a generar arbitrariedad, o la potencialidad de generar arbitrariedad, que es justamente lo que uno quiere evitar cuando uno diseña un sistema económico y una constitución para que no haya arbitrariedad. O sea, los que querían evitar la arbitrariedad generalmente están poniendo la base para que entonces se puedan generar estas arbitrariedades.
Oye, y otra cosa, otro símbolo de los tiempos, no por ser por ser viernes tratamos de estar más alegres, pero no, como que no se puede.
Estamos alegres, estamos energizados.
Pero lo del litio y la decisión de la Corte Suprema de desechar la licitación hecha por el gobierno anterior, que al parecer tenía algunos errores, pero da una... una señal de que en el boom del litio que estamos metidos necesitamos también incorporarnos rápidamente con inversión, y que el litio no sea un producto tan caro que después le busquen el reemplazo. ¿Cuál es el reemplazo del litio? El cobalto, o sea, la que está en otros países. Nosotros no tenemos cobalto, creo yo. Sí. Y el litio está ahí, pero ahora yo me vi el otro día un señor en un salar que decía que vivía ahí y quería exigir un 50% de los ingresos por litio, porque el litio provenía de su tierra.
Okay.
Y eso fue lo que cuestionó la Corte Suprema ahora, para ver la explotación del litio.
¿Sabes lo que pasa? Es que si no nos vamos a farrear esta oportunidad, ¿eh? Como país, te digo. Yo siempre menciono el caso de, lamentablemente, Bolivia, que Bolivia tiene una reserva gigante de gas.
Y el Bolivia, gas boliviano.
Claro, y todavía están ahí las reservas.
Como Putin, o sea, Gazprom, tiene claro, mucho gas.
Mucho gas, pero todavía está el gas ahí. ¿Y por qué? Porque nos han dado las condiciones. Obviamente han sacado parte del gas y todo, pero no han logrado desarrollar el potencial de esa reserva debido a que no se ponen de acuerdo en una regulación que permita la inversión.
Si están trancados. Sí. O sea, la palabra es esa, están trancados, están parados en el análisis, están, y la gente no está volviendo a hacer las cosas. En un programa que hice ayer, yo decía que acá las reglas claras y la seguridad respecto a lo que uno va a hacer con la inversión, con su plata, aparte de otras cosas que hay que tomar en cuenta, si no tenés seguridad y no tenés las reglas claras, te vas para otro lado. Y mira, imagínate el precio del gas ahora mundialmente y la oportunidad que se está perdiendo Bolivia porque no se ponen de acuerdo en cómo explotar el gas.
Claro. Entonces, ojalá que no nos pase eso a nosotros con el litio. El litio ha subido mucho de precio, pero obviamente no es un material que exista solo en Chile. Australia tiene reservas probadas grandes, y Argentina y otros países. Entonces, al final, si Chile no se pone de acuerdo en cómo explotarlo, va a llegar otro y lo va a explotar, ¿no? Y le va a vender a Tesla o al señor que vino ayer, que... ¿Cómo se llama el señor que...?
El silencioso Elon Musk.
Claro.
El otro Elon Musk.
El otro Elon Musk. Yo no...
De Energy no... Sale ahí en el diario financiero la silenciosa visita de este señor.
Claro, que vino a comprar el litio. ¿Ah?
Que vino a comprar el litio. No va a poder comprar todo eso.
No, se lo va a comprar a los que pueden.
Ah, claro, a Soki y a los... No sé qué más está en el litio, aparte de Soki, de verdad.
Vermale, pero eso
De los chinos.
Claro.
Oye, lo otro, bueno, ya, entre paréntesis, antes de ir a las menciones a nuestro invitado, quería destacar acá que salió mi socio,
sí.
Restini, Gonzalo Restini, acá en Espacio Fintech.
Sí, yo no sé cómo le pusieron una foto a Restini.
Con su empresa RedCheck. Y sale ahí con dos jóvenes y sale él.
Sí,
en la foto.
¿Y por qué sale Restini? O sea, ¿por qué puse una foto de Restini? ¿Es arriesgado poner una foto? Es como poner una foto de usted, doctor. Es como...
No. Yo salí en una foto.
¿Sí? ¿Y vendió esa publicación?
No, sí. No, el diario financiero me sacó una... Pero hace tiempo atrás, cuando lancé el canal de YouTube. Pero no, acá sí, yo le he visto...
Pero sale bien.
He visto como el licenciado ahí le ha puesto el hombro a...
Pero si yo estoy hablando solamente de la parte estética.
Sí, yo que él no hubiese salido en la foto, en realidad.
No, RecCheck notable, ¿eh? El proyecto... Oye, tienen más de 100 clientes ya, muy muy notable. Yo también estoy metido...
¿Cuánto le deben haber dicho, oye, ponte la bolera RecCheck? Y no había bolera para él, parece.
¿Por qué?
Porque ahí sale más arriesgado que hijo único, y los otros salen perfectamente en polera.
Oye, ayer se rechazaron, entiendo, pero van gran parte de estas disposiciones transitorias que están discutiéndose en la Convención Constitucional. Yo creo que he escuchado, yo no soy un experto, voy a aventurar una opinión que me van a criticar, me da lo mismo. Me dicen que están intentando meter cositas que ya fueron rechazadas en la discusión anterior de nuevo. ¿Eh? Sí. Pero dice alguien que sabe. Entonces, ojalá sea cierto, porque si no me van a criticar a mí, pero si es así, por favor, que dejen de...
Yo no sé bien qué están haciendo. No, como que comisión tras comisión, pleno, no hay pleno. Ya,
no, si hay pleno, hay pleno. Ayer hubo pleno.
Que ya se le terminó la pega, no sé. Sí,
no,
sé.
Pero no, todavía no termina.
Ya, Ducati, moto italiana, preciosa, una calidad increíble, con un montón de sofisticados, por ejemplo, que te avisa cuando viene un auto atrás, y eso es muy importante en la moto. Usted puede ver todas las Ducati, incluyendo especialmente la Multistrada B2S, En Las Condes, 11.412.
Oye, si usted arrenda vehículos con frecuencia, su mejor opción es hacerse cliente preferencial de EconoRent. Solo necesita un arriendo y obtiene tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas. Comprarte libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Independencia, que tiene su fondo Independencia Renta Inmobiliaria. Este fondo está invertido en forma muy diversificada en bodegas, locales, oficinas, que después se arriendan a clientes corporativos, ofreciendo uno de los portfolios de activos inmobiliarios comerciales más grandes del mercado. Saben muy bien lo que hacen, son unos genios. Independencia Renta Inmobiliaria.
Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza, licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, a family offices, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Conózcalos, Falcom.
Oye, más de lo que fregó el licenciado con el tema de que le consiga el Peugeot.
¿Ya?
Se lo conseguí.
¿Ya?
Y se fue a Buenos Aires, justo. Ah, lo tenía que ir a buscar hoy día. Sí, no. Un Peugeot precioso. Y está también el 3008 híbrido enchufable, four-wheel drive. Usted lo puede conocer todo en Peugeot.cl también. Vamos con el.
Dale. La bolsa va para arriba, va para abajo. Ha estado volátil la cosa. Quizás un buen momento para invertir. Bueno, si usted considera eso, abra su cuenta Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo, y además puede aprovechar un bono del 10% extra y comienza a operar ya con Mercado G.
Bien, vamos a conversar con Enrique Marchos, que está en línea, ex vicepresidente del Banco Central y director de la Bolsa de Santiago, sobre el sistema financiero acá en Chile, y acaba de escribir un libro que se llama Introducción al Sistema Financiero. Hola Enrique, ¿qué tal? Qué gusto, después de tanto tiempo, hablar contigo.
Hola, muy buenos días. Sí, no es la primera vez que estoy con ustedes,
no,
pero
sí,
feliz
sé,
de volver.
Sé. Muy bien. Oye, Enrique, bueno, cuéntanos un poco cómo este libro de Introducción al Sistema Financiero, primero que nada, para empezar a ver qué es lo que, cuál va a ser la conversa nuestra.
Mira, este libro lo lanzamos en día recién pasado en la sala de ruedas de la Bolsa de Santiago. Es un libro que está orientado principalmente, no exclusivamente, a los jóvenes, a los estudiantes, pero también tiene una orientación hacia el público más general. Es un libro que introduce al sistema financiero. Fue preparado para brindar apoyo a la educación financiera, tema en el que he estado involucrado por mucho tiempo. Y ha tenido una gran aceptación justamente entre quienes están trabajando en materia de educación financiera. Bancos, fondos mutuos, empresas, la verdad es que ha tenido muy buena receptividad en el mercado. Ya estamos con la segunda reimpresión y prácticamente agotado el libro en papel, aunque está disponible en ebook.
Extraordinario. Oye, te quiero llevar un poco a la actualidad. El sistema financiero chileno tiene ciertas particularidades, especialmente después de la crisis del 82, pero durante los últimos, diría yo, 3 años, ha estado sujeto a un estrés bastante inédito, ¿verdad? Primero, con la crisis de liquidez que se provocó, digamos, después del estallido de violencia, luego con la pandemia, los retiros, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú a nivel del panorama macro y cómo se ve la cosa para los próximos 6-12 meses, donde todo el planeta está hablando de un huracán económico que se viene encima?
Mira, en el libro yo elaboro algunas apreciaciones sobre el tema del sistema financiero. Yo parto diciendo, tenemos un buen sistema financiero. Sin perjuicio de ello, hay muchas cosas, observaciones que uno le puede hacer, hay tareas pendientes, también se pueden formular algunas críticas, pero lo fundamental es un sistema que le ha servido al país. Ahora, respecto de lo que ha ocurrido en los últimos dos años, el sistema, por de pronto, cuando se inicia la pandemia, el sistema bancario continuó brindando bastante apoyo a las empresas pequeñas, medianas. Trabajó muy bien el tema del FOGAPE, que es un sistema bastante exitoso a nivel mundial, así se lo ve desde afuera. A veces nosotros formulamos críticas porque no cubre todo lo que las empresas quisieran, pero en lo fundamental es un sistema que funciona bien. Posteriormente, la actividad crediticia ha decaído, y eso tiene que ver mucho con la forma como ha evolucionado la economía. Lo que hemos tenido nosotros en el último año es una expansión económica inducida fundamentalmente por el desahorro de los hogares y por el endeudamiento público, que se ha traducido entonces finalmente en todas estas transferencias hechas a la familia. Entonces, estamos hoy día en una situación que es un poquito inédita, con una actividad crediticia bastante floja y todavía con un nivel de actividad que es relativamente alto en relación a nuestras capacidades productivas, digamos. Entonces, eso llama un tanto la atención, pero estas crisis son así, desatan fuerzas y de pronto las cosas se dan por un lado distinto al que uno esperaba. Normalmente el crédito y la actividad van de la mano, esa es la norma, es la regla, lo que siempre uno observa. Y en esta coyuntura hemos observado un desacople. Pero tiene que ver con eso, con los retiros, tiene que ver con el desahorro, tiene que ver con las transferencias fiscales financiadas con deuda.
Sí, ahí Enrique, y aprovechando tu experiencia en el ente principal del sistema financiero chileno, que es el Banco Central, y teniendo como ente principal del sistema financiero mundial a la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central ha aumentado la tasa y el gap entre la tasa de Estados Unidos y la nuestra, pasamos como a la segunda división, digamos, en términos de una tasa muy alta que ha tenido que subir el Banco Central por la inflación, pero la inflación en sí no ha logrado detenerse, y tú me estás contando o diciendo, calificando un poco de crisis el tema de los créditos acá en Chile, porque está teniendo un bajón bastante importante, según lo que me decía. Entonces, el Banco Central está en una disyuntiva. ¿Cómo la ve eso?
Sí. Bueno, efectivamente está en un dilema complejo, porque hacia adelante lo que uno avisora es que la inflación va a seguir con una dinámica, no se va a reducir drásticamente los próximos meses, y por otro lado estamos con una convergencia en materia de actividad, un ajuste, y podríamos tener incluso una cierta recesión técnica en el curso de este año. Entonces ese es un dilema muy complejo para los bancos centrales, cuando se ven enfrentados a que la inflación continúa con la dinámica que traía, se resiste a bajar drásticamente, y por otro lado la actividad comienza a mostrarse cada vez más floja. Ese es un dilema que nosotros estamos enfrentando, y se relaciona con la expansión muy grande que tuvo el gasto el año pasado, como resultado de los retiros, como resultado del desahorro y de las transferencias fiscales.
Enrique, el sistema financiero chileno, o más bien el mercado capital en general, había sido una especie de excepción en Latinoamérica por el nivel de profundidad que había alcanzado, la liquidez, el volumen de las transacciones y digámoslo así, la fluidez con que funcionaba. Yo tengo la impresión de que eso en los últimos dos años cambió, no sé si para siempre, ojalá no para siempre, digamos, pero por lo menos cambió por el momento. ¿Ves tú algún riesgo sistémico en términos de las presiones que hoy día se enfrentan, dado que además de lo que estamos viviendo internamente, ahora se suman factores exógenos como la guerra en Ucrania y otros que están presionando el sistema financiero y el mercado de capitales?
Sí, los últimos dos años y el último en particular provocaron un golpe fuerte al sistema financiero, porque los inversionistas institucionales fueron forzados a hacer liquidaciones muy importantes de sus inversiones, y por tanto hay una pérdida de volúmenes de actividad, de profundidad. Ahora, con todo, a pesar de reconocer todo eso, y que por cierto no cabe sino que hacer una evaluación negativa de ese desarrollo, yo creo que seguimos estando por sobre el promedio de América Latina. Eso yo por lo menos lo sigo viendo así. O sea, todavía nuestro sistema tiene un volumen importante de actividad, cierta profundidad. Ahora hay que restablecer lo que teníamos, porque eso es lo que garantiza en el mediano y largo plazo el tener, el contar con financiamientos de largo plazo.
Pero teníamos que echar de menos, Enrique.
Bueno, había un marco de estabilidad para el funcionamiento de los fondos de pensiones, de manera tal que lo que entraba y lo que salía estaba perfectamente planeado por parte de las AFP y de las compañías de seguro, y de pronto aparece esta incertidumbre de que te puedan ordenar retiros de un día para otro, digamos. Eso no está en la lógica de un sistema de pensiones, que están hechas pensando en las pensiones y no en retiros abruptos, masivos, que no estaban contemplados en ningún horizonte. Eso provoca un problema, porque eso significa que en vez de invertir con un horizonte a largo plazo, tienes que comenzar a invertir con un horizonte de corto o mediano a lo más. Y eso, por supuesto, que genera inconvenientes. Entonces, restablecer ese marco, ese horizonte de largo plazo es fundamental.
Sí, ahí el Banco Central debe estar en esta disyuntiva que estamos comentando, porque si se viene también el huracán, que se habló esta semana, como decía Fernando, el huracán económico que varios connotados ejecutivos están hablando, ¿cómo ves a Chile para defenderse de este huracán en su sistema financiero? ¿Está sólido? ¿Está con buenas reservas? ¿Puede aguantar 2 años de baja en la producción? ¿Cómo lo ves?
Bueno, estamos en una posición más débil que hace 2 años atrás, eso no cabe ninguna duda, eso lo ha reconocido el Banco Central, porque haber liquidado 50.000 millones de dólares de nuestros fondos de pensiones, eso no es efecto cero, no. Ahora, con todo tampoco estamos en el suelo, o sea, el país sigue funcionando, el riesgo país sigue siendo un riesgo en un rango acotado, razonable, los fondos de pensiones tienen que seguir haciendo su trabajo e invirtiendo, y eso mantiene vivo una demanda por títulos emitidos por los bancos, y por tanto el crédito hipotecario no se ha ido a cero, ha bajado, está resentido, está tensionado, pero no se ha ido a cero. Ahora, depende mucho también de cómo evoluciona la economía mundial, porque ahí hay muchas incertidumbres, y también de cómo evoluciona la economía local. Lo que pasa es que el horizonte está lleno de incertidumbre, ese probablemente no se van a despejar tan rápidamente.
Oye, Enrique, tú estuviste en algún minuto, no sé si manejando, pero estuviste por lo menos sentado en el puesto conductor, al lado, digamos, como vicepresidente del Banco Central. Si tú tuvieras que hacer alguna recomendación a los reguladores hoy, ¿qué dirías en términos de los desafíos? ¿Dónde están los potenciales riesgos, digamos, del sistema financiero, cosas que se puedan mejorar?
Yo creo que el Banco Central lo ha hecho lo fundamental bien. No tengo reparos fundamentales respecto de lo que ha hecho. De pronto, claro, hay analistas que dicen, mire, se debió haber adelantado en una reunión, o debió haber subido la tasa 25 puntos base más de lo que lo hizo. A mí me parece que todas esas cosas son un poquito marginales. Es lo fundamental, la orientación, la conducción del ente rector ha sido correcta. Pueden haber elementos que hay que, yo creo que hay, son, uno puede formular alguna sugerencia. Por ejemplo, yo creo que todo lo que es el ahorro reajustable está muy debilitado. En una coyuntura como esta, resulta difícil encontrar depósitos en UF, ahorro, cuentas de ahorro reajustable. Ese lado me preocupa, porque el ahorro se ha debilitado mucho. Entonces, nosotros nominalizamos la política monetaria, la estamos conduciendo desde hace 2 décadas en términos nominales, y eso de alguna manera resiente el mercado en UF corto plazo.
Claro, antes la tasa política era en UF, digamos.
Exactamente. Entonces te pasa a una tasa en peso, lo que es correcto. O sea, no es que haya sido una mala decisión, no. Yo suscribo completamente lo que se hizo, pero tiene el inconveniente de que limita, resiente la producción de UF por el lado de la oferta. Y por tanto hay menos posibilidades de satisfacer una demanda por ahorro o por depósito de UF. Si tú te metes a los portales de los bancos no vas a encontrar una oferta expedita, rápida, instantánea de depósito. No, te dicen, mire, consulta a su ejecutivo. La sí. encuentras en pesos, pero no la encuentras en UF. Entonces, aquí hay un cierto contrasentido, porque nosotros creamos la UF para protegernos de la inflación, ¿cierto? La UF funciona bien en los créditos hipotecarios, ¿correcto?
Correcto.
Pero resulta que el ahorrista no encuentra UF en el mercado para poder ahorrar. Entonces puede decir,
bueno, tiene que comprarse un bien inmueble, digamos.
Exactamente. Entonces, o tendría que irse a dólares. Por eso es que la demanda de dólares ha aumentado. Porque la reacción normal en América Latina, en nuestra América Latina, es irse al dólar. Eso hacen todos los países que no tienen algo parecido al UF. Se van al dólar. Claro. Entonces, aquí hemos encontrado un aumento significativo de la demanda de dólares. No solamente como protecciones contra la inflación, probablemente también hay otro elemento de diversificación, de reacción ante un cuadro más incierto en materia política, etcétera. Todo eso es verdad. Pero no parece lógico que habiendo desarrollado un instrumento, que es la UF, en el momento en que se necesita, no está disponible. Y eso tiene que ver con una serie de factores. Yo creo que ahí quizás el Banco Central debería pensar más qué hacer, cómo hacer para que el hombre común y corriente encuentre depósitos en UF en un momento difícil como este.
¿El Banco Central ofrece depósitos en UF a los bancos o no?
No.
Porque ahora la tasa del Banco Central, la TPM, una tasa en términos reales está negativa para este año.
Claro, pero es una tasa nominal. O sea, claro. Toda la política se hace en términos nominales. Antiguamente existían, por ejemplo, unos títulos PCR que se llamaban, los más antiguos se acordarán de ellos, eran instrumentos de corto plazo en UF, porque la política se hacía en UF. Cuando tú haces la política en UF, necesitas emitir títulos en UF. Pero eso se acabó, se terminó. Lo que hay son títulos largos en UF, pero a 10 años. ¿Y qué hace el chileno o la chilena común y corriente que quiere tener una cuenta de ahorro en UF? ¿Te fijas? Mm.
Bien, Enrique Marchal, muchas gracias.
El libro de Instrucción al Sistema Financiero, me imagino que está disponible en todas las líneas.
En e-book también, dijo.
Hay que ir a los portales. Se ha ido agotando en papel, pero está completamente disponible en e-book.
Es más fácil de encontrar que un depósito en UF.
Un poco más fácil.
Ya, un abrazo,
pero,
Enrique.
Pero anda por ahí. Está bien.
Gracias.
Ya, chao.
Bien, doctor,
chao.
Cabo, bien, ¿eh?
¿Qué?
No, bien. Estoy bien.
Rápido de cabeza.
Rápido, bien.
A ese.
Álvaro Sala, ¿eh? Muy bueno.
Álvaro Sala, gran valor. Oye, Santander tiene, ¿hay visto el crecimiento de la cuenta en dólares?
No, impresionante.
Bueno, es que también en tres clics. ¿Cuántos segundos te demoraste en hacerlo?
No, yo me moré como 3 minutos.
¿Ah? Tú tenías el récord de acá del grupo. ¿Ah? Y el récord de más lento, creo que el señor director se demoró un poco más. Sí. Pero bueno, funciona perfecto el tema de las cuentas corrientes en dólares de Santander. Véanlo en santander.cl.
Y Almagro, si usted está cotizando un departamento nuevo, pero le preocupan las tasas que subieron, obviamente, tranquilo, en Almagro le aseguran la tasa en un 2,9% real por 4 años. Muy buena noticia. Si quieres saber más, entren en almagro.cl.
Oye, tenemos Kifi.
¿Kefi?
Kifi.
¿Kifi?
Kefi.
Kefi.
Kefi, sí. Es que me contagió el licenciado ayer.
Yo dije,
oye, muy.
Kefi.
Kefi.
Oye, ayer en la noche una de mis niñitas tenía. Bueno, no voy a decir, pero le pasé un shot y le encantó.
¿Ah? A una de tus niñitas que.
Es que tengo dos y una no puede tomar shots. A la otra, digo.
Ah, sí. Sí, o sea, que es chica todavía.
La otra sí, la otra no.
O sea, el concepto es excelente. ¿Eh? Yo ya la tengo medio acostumbrado a los cabros míos a que.
Hay uno que se llama como.
El detox.
Seguro que lo como.
El que más toma mi hijo. El claro. Detox.
Es bueno, Kefi, está bueno.
Está muy bien.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Vamos con nuestra cortina.
Pero espérate, papá.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Bien, estamos en línea desde Toronto, Canadá, con Francisco Santibáñez, cofundador de Data Q. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal Canadá?
Hola Cristiano, Fernando, ¿qué tal? Aquí disfrutando el clima rico, la verdad, ya a estas alturas. Probablemente les puedo sacar un poco de pica.
Oye, Francisco, ¿por qué no partís contándonos qué es lo que hacen ustedes en DataQ? DataQ.
Por supuesto, por supuesto. Mira, nosotros como DataQ, a lo que nos dedicamos, a lo que nos venimos dedicando hace ya 11 años, es a poder generar modelos matemáticos a partir de información que tengan empresas para poder ayudarlos a tomar decisiones en su día a día. Quizás la forma
como... Ah, pero ya, pero cuéntanos, porque estoy viendo tu página y hay varios casos de éxito. Cuéntanos algún caso concreto de algo que hayan hecho para entender un poquito cómo funciona esto.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, trabajamos con una empresa minera grande, a la cual lo que nosotros hacemos es que entendemos cómo es que han estado operando en el pasado. Vemos cómo ha estado funcionando su planta productiva, su rajo, cómo van sacando el mineral, qué tipo de mineral sacan, todo el tipo de datos que estén asociados a ese proceso productivo. Lo que buscamos hacer es mirar hacia atrás y aprender en qué momento superaron de una manera óptima y en qué momento superaron de una manera no óptima. Sobre eso, clasificamos y entendemos cómo fue que movieron todas como sus palancas de operación en la práctica con un modelo de aprendizaje automático para, en función a eso, poderlos ayudar a que cuando se les presenten escenarios nuevos ahora hacia el futuro o en el presente, sepan más o menos qué palancas mover para operar de manera óptima.
Y eso, ¿qué tipo de estábamos hablando hoy día de las funciones, qué tipo de números, de factores ustedes principalmente miden en la empresa?
Es que va a depender mucho del problema que estemos resolviendo. Por lo general, lo que nosotros buscamos hacer como empresa es entender comportamiento. Entonces, en la práctica, en la minería, por ejemplo, nos metemos mucho en datos productivos, pero, por ejemplo, trabajamos con cementeras y entendemos el comportamiento de las obras y de cómo son los procesos como de construcción y descarga del concreto que ellos están como repartiendo, para poder caracterizar ese problema, para poder saber cómo es el comportamiento de ese problema, y en función a eso poder sacar como las variables como más relevantes o los insights que puedan estar ayudando a esa toma de decisiones.
En el fondo, a ver si entiendo bien, Francisco, lo que usted hacen es entender lo que está pasando en un lugar complejo, en una operación, una faena donde no es fácil entender, y luego entregar información a la empresa para que se tomen decisiones, ¿no? Ustedes no son los que toman las decisiones, me imagino, ¿no?
Tal cual. Nosotros buscamos no tomar ninguna decisión, sino que poder armar todo el esquema para que se pueda apoyar a esa toma de decisiones, para que con información dura, para ver cómo fue en el pasado, con algún modelo entrenado robusto, con algún machine learning, inteligencia artificial, que está súper de moda hoy día, que ellos puedan estar como dando, que les podamos estar como compartiendo ciertas alarmas, ciertas alertas preventivas o cosas de ese estilo, que les ayuden a estar tomando sus decisiones. Y que al momento de tomar decisiones de negocio puedan tener esta información. Por ejemplo, tenemos otras empresas a las que nos ayudamos con la fuga de sus clientes. Es decir, cuando un cliente que es un suscriptor podría dejar de serlo. Y eso también lo entendemos y lo podemos como predecir, entendiendo cómo es el comportamiento de los clientes durante un servicio normal y cómo se comportan en el momento en el que se van a fugar. Por decir una tontera, si es que uno está en un banco y se quiere cambiar a otro banco, uno empieza a tener un cierto comportamiento. Quizás empieza a mover la plata de una cuenta a otra, o empiezas a consumir menos con una tarjeta, o empiezan a pasar ciertas cosas de ese estilo. Ese tipo de movimientos pueden ser como capturados de una forma masiva, por supuesto, para entender si esos son los comportamientos que están como conllevando hacia una fuga, y en función a eso poder apoyarnos a tomar decisiones sobre, oye, este cliente lo queremos retener, ¿cómo lo retenemos? ¿Le tenemos que mejorar el servicio? Porque quizás la variable que más está pegando para su descontento o para poder estar moviéndose a otra compañía.
Oye, ya, y cuéntanos un poquito la historia de DataQ, cómo nacen, quiénes son, cuánta gente trabaja hoy día y hacia dónde van en los próximos meses y años.
Sí, a ver, nosotros nacimos en 2011, estábamos en la universidad, estudiamos ingeniería civil matemática, entonces veíamos...
¿Son todos matemáticos ustedes?
Hoy día no, por supuesto, somos multidisciplinarios, tenemos ingenieros industriales, comerciales, tenemos desarrolladores, diseñadores, va súper en la línea de las necesidades que le estamos teniendo que transmitir a nuestros clientes. Pero nos dimos cuenta en la universidad con mi socio Carlos, que lo que teníamos que, lo que queríamos hacer nosotros como ingenieros matemáticos era poder como aplicar como estas cosas complejas que uno ve en la carrera, que son mucho más por el lado académico, y poder llevarlas al mundo real, es decir, a que esto lo puedan estar usando una empresa en su día a día como para poder resolver su problema puntual. Entonces, en esa línea es que decidimos armar esta empresa, partimos de una manera súper consultiva. Hoy día tenemos un montón de productos ya empaquetados que estamos ofreciendo a la industria, y de hecho esto nos ha llevado también a estar hoy día en Canadá. Estamos buscando como abrir la oficina acá, ya tenemos contactos comerciales, de hecho vamos a participar en una feria de emprendimiento ahora en junio, de las más grandes del mundo, así que estamos súper motivados. Hoy día de hecho en el equipo somos 19 personas, así que está súper entretenido, está bien dinámico y seguimos creciendo.
Oye, espérate, y última pregunta de mi parte, ¿cómo han financiado esto, todo el crecimiento que han tenido?
Mira, nosotros hemos tenido, por lo general, como hemos tenido un proceso súper consultivo, por lo general vamos financiando como en la marcha, es decir, vamos, buscamos algún cliente que quiera como que crea nuestras soluciones, y en función de eso vamos financiando como toda la operación, buscando los altos clientes y todo. Por otro lado, igual hemos tenido lanzamiento de capital para poder financiar empaquetamientos y cosas de ese estilo. Hemos tenido también apoyo estatal vía Corfo, hemos ganado capital semilla, SAF y otro tipo de fondos. Y en lo que estamos ahora, estamos de hecho buscando capital para poder generar un crecimiento mucho más exclusivo, para poder tener presencia en más partes del mundo en particular. Queremos abrir acá en Norteamérica, estamos pensando en España, estamos pensando en México, así que estamos buscando pensar en grande en la práctica.
Muy bien.
Oye, dataq.ai, en el video hay un pequeño typo, lo vamos a corregir inmediatamente, pero esto es dataq.ai, ¿ah? Está bueno, Artificial Intelligence, está muy bueno. Francisco, un abrazo grande a la distancia.
Hay una cantidad de...
Muchas gracias
a usted. Gracias a ti, de estos terminales que uno no sabe a veces cuál comprar. ¿Cómo se llama? El .com, el .cl, el .org,
dominios, dices tú.
Sí, dominios. Y este ahí no lo había...
Artificial Intelligence.
No lo tenía en cuenta. Claro. Habrá que comprarlo también. Oye, Tesla cayendo un 7%, volvemos con el pantallazo. Y nos vamos a...
Espérate, Brooks Brothers encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Hay una nueva colección que está llena de texturas, colores, que te permiten destacar incluso en los días más oscuros, como este, que está bastante oscuro. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Ojalá llueva. Book, Belarga UCA, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos de administración en una misma plataforma. Visita Book, belargauk.cl.
Vamos
y volvemos.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
¿Quieres ayudar a limpiar tu cuerpo, eliminar grasas, reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural? Entonces debes conocer los Kefi Shot. Sin gluten ni azúcar añadida y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 5 porciones de frutas y verduras que recomienda la OMS. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida, ayudando al tránsito lento y mucho más. Te sientes bien, te sientes que...
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Oye, ¿me escucha? Cuando con mi esposo supimos que seríamos papá, inmediatamente comenzamos a buscar un departamento más grande. Y en Almagro encontramos uno perfecto que podíamos pagar a 30 años. Eso nos bajó el dividendo entre un 20 a un 25% más o menos. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta con el pantallazo favorito en el tiempo y en la gloria. María Teresa Ibáñez, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? Esperando la lluvia.
Oye, parece que se nos cae todo, María Teresa, hoy día, ¿no? Todo para abajo.
Puta, sí, lamentablemente. Tuvimos un muy buen mes de mayo, pero el comienzo este de junio ha sido un poquito más difícil. A nivel de bolsa estamos viendo hoy día que en general todo negativo, a pesar de que vimos datos, o porque vimos datos relativamente positivos en el sector laboral en Estados Unidos. Entonces, y bueno, cada uno hace su análisis, pero los datos fueron relativamente buenos. Quizás el mercado está medio asustado que en el fondo la Fed sea un poco más agresiva de lo que teníamos internalizado hasta el día de ayer, de las subidas de las próximas reuniones. Así que las bolsas en general en el mundo caen. A nivel local, nuestro IPSA también sigue la misma tendencia, pero con montos transados bastante bajos. Esta hora en la mañana, después de días de altos montos transados, la verdad es que a esta hora se transan 9.200 millones de pesos, cayendo el IPSA en torno a 0.28, pero sobre los 5.300 puntos igual. Lo que más transa es SQM, que cae un 0.7, y Vapores, que sube un 0.35. Y a nivel de dólar, partió un poquito más a la baja, pero efectivamente ya bajo los 810 que estuvo durante la mañana, empieza a haber inmediatamente compra y ahí se está moviendo entre los 810, 811. Hacia arriba tenemos un techo en niveles de 818, hacia abajo en niveles de 808. Así que por ahí probablemente se va a estar moviendo. Ayer cayó harto por el tema de la fuerte subida que vimos del cobre el día de ayer. Y el mercado ya pensando en lo que van a ser los datos de inflación la próxima semana aquí en Chile y en Estados Unidos, y reunión del Banco Central acá en Chile también.
¿Cuánto es la expectativa de inflación, María Teresa?
Mira, acá, según Bloomberg, 1,1 para la próxima semana.
Mensual.
Acá local.
Sí. Esa sí que es mala noticia.
Ya.
Claro, pero hay harta.
Tenemos un fin de semana por delante. Animémonos. Está bien. Gracias, María Teresa. Un abrazo.
Que estén bien.
Que estén muy bien. Viene Visionarios con el capítulo final de no me acuerdo.
¿Cómo?
Es que es muy interesante. Y después viene las noticias con la Josefina Stavrakopoulos, supongo. ¿Sí?
Tal cual.
Muy bien. Buenos días.
Un abrazo.